La información más completa y relevante para las empresas y los mercados. Pauta de Negocios. Una hora de análisis, entrevistas y conversación con Gabriela Villalobos. Una presentación de AFP Ávila.
Muy buenos días, 8 de la mañana con 31 minutos. Arranca esta edición de mitad de semana de Pauta Negocios, el programa donde hablamos de economía, de finanzas, de mercados, de tendencias, de todo lo que incide en las decisiones de los grandes empresarios, de los medianos empresarios y de los pequeños empresarios también. Soy Gabriela Villalobos y quiero guiarlos en este día en el que vamos a tener cifras desde Chile y vamos a tener también novedades desde Estados Unidos. En el caso de Chile vamos a tener hoy día el reporte de Embotelladora Andina. Esta es la segunda compañía de la industria en reportar. CCU lo hizo el martes y ahí informó que registró una caída de 26% en sus ganancias para todo 2020, pero los ingresos aumentaron en 10% en el último trimestre del año, con lo que mostraron así una recuperación, lo que ha sido tendencia también en algunas otras compañías que le pueden tomar el pulso al consumo, por ejemplo Falabella, que también reportó ayer. Además de las noticias corporativas, hoy las autoridades de salud van a estar recibiendo el sexto cargamento de vacunas de Pfizer-BioNTech, que es un elemento clave para ver cómo se va a estar evolucionando la economía durante este año. Todavía va a estar muy de la mano cómo está evolucionando la pandemia y eso depende también del proceso de vacunación que estamos llevando a cabo en el país. En el caso de Estados Unidos, hoy tenemos el segundo día de la audiencia de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal, ante el Congreso de Estados Unidos. Ayer ya dio muchas luces de lo que está viendo la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, respecto a la inflación. Vamos a estar comentándoles sobre eso en algunos minutos más. Vamos a hablar también de cobre. Hoy el cobre está retrocediendo levemente, pero sigue sobre los $4 la libra. Vamos a hablar de finanzas y de finanzas éticas por una plataforma que trata de conectar a empresarios que buscan tener un impacto positivo en no solamente la economía, sino que también a nivel social, junto con inversionistas. Eso más las noticias internacionales a partir de ahora en Pauta de Negocios. Muy bienvenidos.
Estos son los titulares del día en Pauta de Negocios.
El Ministerio de Salud informó que 3 millones de personas hasta ayer habían sido vacunadas contra el COVID-19, lo que representa un 20% de la meta de 15 millones inoculados que proyectan las autoridades para el cierre del primer trimestre del año. Entre los objetivos, se busca terminar el primer trimestre con 5 millones de vacunados. Los futuros de cobre caen 0,3%, pero el metal continúa operando sobre los $4 la libra. Pese al repunte de los precios, el país cayó 13 puestos en el ranking de atractivo de inversión minera. Preocupaciones sobre la estabilidad política y tributaria golpearon los resultados del país este año, de acuerdo al Centro de Estudios. Falabella reportó una recuperación en sus ventas en el último trimestre del año, mientras que en todo 2020 los ingresos cayeron 0,6%, entre octubre y diciembre subieron 15%. Las ventas online de la compañía se duplicaron durante 2020. En el marco del plan de descarbonización, AES Gener anunció que venderá el 50% de su planta Guacolda al grupo WEC, el que pasará a controlar el 100%. El monto de la transacción se mantuvo en reserva. Las AFPs llevaron arbitraje a 7 aseguradoras por el no pago del seguro de invalidez tras el retiro del primer 10%. De acuerdo a información de La Tercera, en la industria de seguros aseguran que la acción de las administradoras existe un problema político al no querer traspasar el costo del retiro a sus beneficiarios. Los casos de coronavirus alcanzan los 112 millones en el mundo, mientras que el número vacunado suma 213 a nivel global. En Chile, el número de inoculaciones llega a los 3 millones, lo que representa un quinto de la meta para el primer semestre. Hong Kong anunció un nuevo paquete de estímulo por $1.500 millones para apoyar a su economía, mientras que AstraZeneca reduciría a la mitad el suministro de dosis a Europa en el segundo trimestre. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que no ve riesgos inflacionarios en Estados Unidos y adelantó que el Banco Central continuará con su programa de recompra de bonos. A la vez, llamó a aprobar prontamente el programa de estímulo de $1.9 trillones que impulsa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los mercados operan mixtos ante las expectativas de una inflación contenida en Estados Unidos. En Asia, el Nikkei japonés perdió 1,6% y el Shanghai Composite retrocedió 1,99%. En Europa, el Stoxx 600 sube 0,34% y los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura con ganancias acotadas. En Chile, el dólar sube a 703 pesos con 95 centavos.
Estás en Pauta de Negocios.
Como les contábamos en titulares, mientras estábamos celebrando que el cobre superó los $4 la libra, que es el valor más alto en cerca de 10 años, el Instituto Fraser publicó su ranking anual de minería y en él Chile cayó 13 puestos en relación a la última medición. Y para hablar de ambos temas nos acompaña Diego Hernández, presidente de Tsunami. Diego, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocios.
Hola Gabriela, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto, muy buenos días. Diego, hablemos de este ranking, porque Chile no solamente bajó 13 puestos, sino que además dejó ser el país con el mayor atractivo minero de la región. Colombia pasó a ocupar ese puesto ahora. El informe recogió la opinión de empresarios mineros, de personas que trabajan en la minería en general, y se dijo que estaban más preocupados por la estabilidad política, el régimen tributario y la seguridad. ¿Cuál de esos tres elementos es el que ven en Tsunami con mayor preocupación?
Los tres elementos son importantes. La estabilidad política, yo creo que el riesgo ahí no es tan grande. El tema tributario es un tema importante por todo lo que viene. Lo que hemos construido desde fines de los 80, principios de los 90, el parque productivo que tenemos hoy día, tan valioso, sobre todo cuando el precio está como está hoy día, se pudo construir por varias condiciones de seguridad jurídica que puso el país. Y eso hoy día está un poco en riesgo. Entonces, con el cambio constitucional, que esperemos que todo salga bien, hay que esperar para ver si se mantienen esas condiciones que le han dado la seguridad jurídica y han fomentado la inversión minera.
Pero en el caso de la estabilidad jurídica, del marco tributario, en el gobierno han dicho que no va a haber una reforma tributaria, al menos en esta administración. Hubo un informe, de hecho, para revisar las exenciones tributarias y el ministro de Hacienda dijo que ahora el foco estaba en la reactivación, con lo que le cerró un poco la puerta también a la revisión de los tributos. ¿Qué les preocupa entonces? Porque además el tema constitucional también se encauzó en un modo institucional. ¿Qué es lo que todavía les está generando dudas en Tsunami?
Mira, el tema, a ver, la Constitución garantiza varias cosas y eso combinado para la minería, y eso combinado con la ley orgánica constitucional finalmente que se refleja en el Código de Minería, que es una ley que se requiere una votación bastante alta para poder cambiarla. Eso garantiza lo que tenemos hoy día, y básicamente hay tres o cuatro cosas que son fundamentales. Una es que en Chile siempre, históricamente, la propiedad minera la ha otorgado el Poder Judicial, y eso ha funcionado muy bien, y algunos informes recientes de Transparencia Internacional y de Chile Transparente confirman que es la mejor manera para evitar la corrupción. Y eso nosotros nos gustaría mantener. El otro punto es que los derechos de explotación se otorgan en forma indefinida con la condición de pagar las patentes todos los años. Eso nos parece también que es muy, muy importante, porque la minería son inversiones muy altas y son de largo plazo. Entonces, ese es otro punto que nos preocupa, que no vaya a cambiar. También creemos que parte del éxito que hemos tenido se debe a que hay tres pilares: la empresa del Estado, las empresas privadas internacionales y las empresas privadas nacionales. Y esos tres actores se potencian, se capturan sinergia, y es importante que eso quede. Codelco, como empresa estatal, también está asegurada con el equivalente a una ley orgánica constitucional. Sí. Entonces, nos gustaría que eso quede, que no se cambie. Sí. Y después, bueno, los temas de seguridad jurídica en los últimos años, y particularmente en los últimos dos o tres años, se han visto complicados en minería por una especie de activismo judicial. Por ejemplo, el cierre de la mina Invierno es absolutamente arbitrario, ¿eh? Es prevaricación, es usar la ley y hostigar al inversionista por otros motivos, de manera que al final lo asfixian y tiene que cerrar. Y eso es lo que pasó. Eso no es algo que suceda todos los días, pero sucede dos o tres veces al año. Y eso también es muy, muy preocupante. Uh-huh. Entonces, esos son los elementos principales que nos preocupan y que nos gustaría que se mantengan.
Colombia, a diferencia de Chile, avanzó y de hecho superó a esta industria en el ranking de Fraser. ¿Qué lecciones podemos sacar desde Chile de ese mercado?
Mira, el tema, a ver, cuando tú eres el número uno y el mejor y te distingues, como muchas veces Chile lo ha hecho, cuando esa posición empieza a debilitarse, tú bajas. En términos relativos, tú bajas. Colombia tiene es un buen país para hacer exploración geológica, pero tiene, como todos sabemos, muchas otras complicaciones. Entonces, en términos absolutos, así, lógicamente que si yo soy un inversionista minero, prefiero invertir en Chile hoy día que invertir en Colombia, a pesar de que Colombia es un país atractivo desde el punto de vista geológico y Chile es más maduro en ese sentido. O sea, hay menos oportunidades de descubrir yacimientos nuevos. Pero en la medida que tu posición se empieza a debilitar, pierden la fe en ti y se cambian a otro lado. Claro. Y eso es lo que nos está pasando.
Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de Sonami. Por el lado positivo, el cobre está cotizando solo los $4 la libra. Cochilco ha dicho que el cobre debería promediar $3.30 este año. ¿Cuál es la proyección que hacen en Sonami?
Mira, yo creo que esto va cambiando todos los días y nadie esperaba que subiera de los $4 ahora. Entonces yo creo que uno puede ser un poquitito más optimista este año y puede pensar que puede llegar a los 3.50, 3.60 en promedio. Llevamos acumulado a la fecha 3.68. Sí. Entonces, no sé, 3.70 también podría ser un precio promedio este año. ¿Por qué? Porque no hay muchos elementos que vayan a cambiar de aquí a fin de año y que puedan afectar así dramáticamente el precio del cobre. Del punto de vista de objetivo de oferta, demanda, condiciones económicas, etcétera. Siempre puede haber accidentes, siempre puede haber problemas inesperados, ¿no? Pero nosotros estamos bastante optimistas. No creemos que esto sea otro superciclo, pero sí, si esta situación es bien manejada, si el mundo se empieza a reactivar, yo creo que esto podría durar 2 o 3 años.
¿Por qué no creen que esto puede ser el inicio de un superciclo?
Porque, a ver, el precio, la oferta y la demanda ha estado bastante ajustada, no ahora, sino que el año pasado también. Entonces, cuando la oferta y la demanda está ajustada, el precio de corto plazo, el precio diario, en el fondo lo fijan las expectativas económicas a nivel global. Sí. O temas de oferta y demanda que podrían cambiar. Entonces, el año pasado, el segundo semestre, a raíz de la pandemia, desapareció o bajó mucho la producción, entre comillas, o la recolección de chatarra de cobre a nivel mundial. Y eso el 2019 representó 16% de la oferta. Todavía no tenemos la cifra del 2020, pero debe ser bastante menos que eso. Entonces, ahí hay una falta de oferta mucho mayor que la disminución de oferta de las minas en producción. Y esa chatarra, con la normalización de las economías, con la vacunación, etcétera, se va a empezar a reaparecer. Además que China, que tenía regulaciones bien estrictas para la importación de chatarra, a raíz de la falta de chatarra, las cambió un poco, siendo más tolerante con chatarra de peor calidad. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que China, como fue el primero de la pandemia, en algún momento se dio cuenta que tenía pocos stocks estratégicos de cobre. Sí. Y eso hizo con que el año pasado, y yo creo que a esta altura ya completó la meta que tenía, se reabasteció y aumentó el stock estratégico, que es un stock que es secreto, que no se sabe cuánto es, se calcula que pueden ser 600.000 toneladas, ¿no? Entonces, ahí también hubo una demanda adicional, pero creemos la recuperación de los inventarios en China ya se hizo. Entonces, hay esos dos elementos que podrían jugar en contra. Por otro lado, a favor, las minas este año en Chile logramos pasar el año pasado bien, tuvimos una producción adecuada, no perdimos producción, y este año esperamos seguir en esa misma ruta, pero otros países fueron afectados y produjeron menos. Entonces ahí hubo una menor oferta de cobre también. Entonces, este año eso se va a ir regularizando. Sí. Ya está casi regularizado.
Usted hablaba recién de que podríamos esperar un precio promedio para el cobre de $3.50. Y en este contexto hay cerca de 30 negociaciones colectivas que se van a estar llevando a cabo en el país. ¿Cómo va a incidir este mayor precio del cobre en estos procesos? Lo pregunto por la experiencia que tiene usted también, porque ha estado liderando también negociaciones de este tipo en su paso por la minería.
Mira, antes teníamos negociaciones colectivas entre 2 y 4 años de duración. Hoy día la ley cambió, entonces entre 2 o 3 años. Entonces prácticamente todos los años está la misma cantidad de negociaciones colectivas. No es que este año vaya a haber muchas más. Por otro lado, también hay más sindicatos que antes, ¿eh? Los supervisores hasta hace pocos años atrás no estaban sindicalizados, salvo en Codelco. Hoy día prácticamente en toda la gran minería hay sindicatos de supervisores. Entonces hay más negociaciones colectivas. Yo creo que ese es un desafío que finalmente, como ha sido históricamente, prevalece el sentido común.
Claro.
O sea, los sindicatos piden lo máximo que puedan obtener, y la empresa trata de frenar eso, pero al final se llega a un acuerdo, porque si no se llega a un acuerdo, pierden todos, pierden las dos partes. Entonces, si se maneja bien la negociación colectiva, y naturalmente este año las expectativas van a estar más altas, yo creo que no debería haber problemas de discontinuidad. Y hay que aprovechar estos precios del cobre, porque no van a ser eternos. Entonces los tiene que aprovechar la industria y también los va a aprovechar los trabajadores.
Solicitando mejoras salariales, dice usted.
Sí, pero sobre todo el tema del bono, ¿eh? Porque en el fondo el bono se da teóricamente por una sola vez y refleja un poco, el bono refleja más, el bono por término de negociación refleja más la circunstancia actual, momentánea del precio. En cambio, aumentos de sueldo son permanentes y eso finalmente castigan tanto a las empresas como a los trabajadores, porque promueve la rotación de trabajadores en una mirada de largo plazo.
No sabemos exactamente cuánto van a estar solicitando en ese bono de fin de conflicto en estas 30 negociaciones, que también son muchas, pero ¿las mineras cuentan con la capacidad para responder a las solicitudes de un alza en los bonos de término de fin de conflicto?
Sí, la minería está sindicalizada, es el sector con más sindicalismo a nivel nacional. Históricamente, a fines del siglo XIX, los primeros movimientos obreros fueron todos en el norte. Entonces tenemos una tradición de sindicalismo muy, muy arraigada. Entonces no es algo nuevo que hoy día va a aparecer por primera vez. Y las empresas tienen las capacidades, tienen las organizaciones, tienen gerentes de relaciones laborales, gerentes de recursos humanos, etcétera, etcétera.
Lo veo bien optimista con las negociaciones colectivas este año.
Mira, hay una muestra que es importante. El éxito de la continuidad operacional en el COVID de la minería se debe justamente a eso, a buena organización de las empresas, cultura de seguridad, cultura de respetar reglamentos, regulaciones, pero también de una mano de obra madura, que se puso la camiseta, que estuvo dispuesta a hacer cosas que las circunstancias lo exigían, pero que en condiciones normales no lo van a aceptar, como cambios de turno más largos, más sacrificados, menos gente en faena, etcétera, etcétera. Entonces, eso demostró la madurez de la industria y nosotros creemos que eso también se debería reflejar en las negociaciones colectivas y no esperamos tener muchas huelgas. Puede haber una por ahí, por allá, pero creo que es fundamental que se mantenga la continuidad operacional. Sí. Y también hay un aspecto que nos gusta a los mineros, un poco de patriotismo, de decir, mira, cuando la cosa está mala, nosotros le ponemos el hombro. ¿Ah? Y sabemos que es muy importante para Chile la continuidad operacional de la minería, principalmente con estos precios. Entonces, hay que tener eso en mente, y yo creo que los trabajadores se han puesto la camiseta. Tú has visto que en Codelco las últimas negociaciones colectivas fueron más favorables para la empresa que antes, y no digo que vaya a seguir siendo así, porque los trabajadores también tienen expectativas con estos precios.
Claro. Usted hablaba recién de la continuidad operacional en el contexto de la pandemia, y en enero hubo algo de reducción del número de trabajadores que se permitían en la faena. Con esas medidas, ¿creen que va a haber algún impacto en la producción minera en el primer trimestre?
No creemos. Siempre se especula un poco en relación a eso, que se dejan de hacer cosas, etcétera, pero en el fondo lo que se deja de hacer son cosas que en algún momento hay que hacer, pero que pueden postergarse. Entonces, eternamente no puede seguir así, pero sí puede aguantar un año, dos años, tres años. Como es cuando, por ejemplo, tenemos periodos de precios bajos que duran dos, tres años, ahí hay que apretarse el cinturón y se dejan de hacer algunas cosas, etcétera, después se retoman. Entonces yo creo que eso está bien controlado.
Y con el alza del precio del cobre y con el contacto que tiene usted con los socios de Tsunami, ¿qué tanto está ayudando la reactivación de los precios en los proyectos mineros?
Mira, yo te diría que hace seis meses atrás o menos, yo creo que las empresas mineras, además con las experiencias de los años anteriores donde sobreinvirtieron, estaban muy cautas en el tema de inversión. Y lo que ha pasado ahora con estos precios es que, bueno, a todos les gustaría haber aprovechado estos precios con proyectos que estuvieran entrando en producción. Entonces, lo que ha pasado es que en estos últimos meses se han reactivado los proyectos, pero los proyectos toman tiempo. Entonces, un proyecto, por ejemplo, que no tenga todavía, que no haya presentado su estudio de impacto ambiental, bueno, tiene que esperar probablemente dos o tres años si es un proyecto grande para poder tener los permisos y empezar a ejecutar. Entonces, probablemente este ciclo de precios altos se le va a pasar. Pero hemos visto, por ejemplo, el otro día se anunció Manto Verde, que es un proyecto entre mediana y gran minería de una planta concentradora ahí en la tercera región, en la provincia de Chañaral, que es un proyecto que finalmente consiguieron el financiamiento y están listos para partir, y como ese hay otros proyectos también que estaban bastante avanzados. No son proyectos grandes de 3.000, 4.000 millones de dólares, pero toda esta suma de proyectos de esa envergadura ayuda. Uh-huh. Entonces yo creo que se van a reactivar los proyectos y ahora en términos de ejecución de proyectos, eso va a venir un poco después.
Diego Hernández, presidente de Tsunami, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocios para darnos un contexto en esta alza de cobre que estamos viviendo. Que tenga un muy buen día.
Muchas gracias, Gabriel.
Estás escuchando Pauta de Negocios.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en una APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad. Vamos con música en Pauta Negocios. Esto es David Bowie con Let's Dance.
Estás escuchando Pauta de Negocios con Gabriela Villalobos.
9 de la mañana en punto y en Pauta de Negocios momento de hablar de noticias internacionales, porque ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, fue al Congreso de Estados Unidos en esta tradición que se tiene en el país de que el presidente de la Reserva Federal vaya dos veces al año para dar testimonio y para responder también algunas preguntas sobre cómo está viendo la evolución de la economía. Y en esta sesión Jerome Powell dijo que la Fed estaba muy lejos de pensar en el retiro de los incentivos que se están aplicando en este minuto. De hecho, textualmente dijo, la economía está lejos de las metas de empleo e inflación y tomará un tiempo sustancial progresar para alcanzarlas. Es decir, no dio ninguna señal de una visión más restrictiva. De hecho, se comprometió a que el Banco Central va a seguir comprando deuda al ritmo actual de 120 mil millones de dólares hasta alcanzar este objetivo que tiene la Fed de lograr el empleo máximo y de una inflación en promedio de 2%. Se habló de la inflación también, porque como hemos dicho antes, es un tema que está preocupando a los mercados, que teme que con los procesos de vacunación y con la reactivación que se va a dar en los próximos meses, esperamos, en el mundo, y también con un plan de estímulo más agresivo de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto empiece a recalentar a la economía. Pero, según Powell, esto no es tan así. Él dio una visión bastante más calmada al respecto. Le preguntaron si no le preocupaba, por ejemplo, la alza en las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, que es lo que ha estado absorbiendo en este minuto esta preocupación por la inflación. Y según Powell, esta alza es una muestra de una confianza en que habrá una economía más fuerte en los próximos meses. Pero le bajó absolutamente el pelo, como podríamos decir. El presidente de la Fed ha dicho ya en reiteradas ocasiones que la recuperación va a venir de la mano de la evolución de la pandemia, y la única barrera que hasta el momento está mostrando eficacia para eso son las vacunas. Y según lo que han dicho desde la Reserva Federal, se espera que para este año Estados Unidos crezca 4,2% después de contraerse 2,4%. Powell también hizo un llamado a los legisladores para aprobar el plan de estímulo demócrata de cerca de 1,9 trillones de dólares. Según algunas proyecciones, de hecho, según pronósticos que hacen en Bloomberg, si se aprueba este paquete de estímulo, si se da la evolución de los procesos de vacunación como se tienen estimado, el PIB podría aumentar en hasta 6%, el PIB total. Vamos a ver cómo se tienen que alinear bastantes astros para eso. Se tiene que aprobar el plan de estímulo de Estados Unidos, que ha estado avanzando, pero de todas maneras se ve con bastante dificultad porque hay senadores demócratas que están cuestionando el alza en el salario que incluye este paquete de estímulo. Se habla ahora de un salario mínimo a nivel federal de $15 la hora, lo que podría implicar, por temas constitucionales, que se tengan que realizar recortes en algunas partes, y el paquete no estaría incluyendo eso. Y si no se logra convencer a los senadores demócratas, bueno, el proceso para la aprobación del paquete de estímulo se ve bastante más difícil. Hay algunos elementos que sí se han podido conversar y que sí están avanzando. Y hay sobre todo presión de parte de la administración de Joe Biden de aprobar esto en las próximas semanas, de hecho en las próximas 2 o 3 semanas, porque a mediados de marzo vencen algunos beneficios de desempleo. Así que si no está disponible esta ayuda, muchas personas se van a quedar sin sus cheques y sin su sustento. Hay presión en el gobierno de Estados Unidos. 9:04 a.m, nos separamos unos instantes, pero a la vuelta vamos a estar hablando de finanzas de doble impacto. Si usted quiere saber qué es, quédese en la sintonía de Pauta. Ya volvemos.
Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta de Negocios.
En AFP Habitat, sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Estás escuchando Pauta. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta-cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Ya lo sabes, síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta-cl en Twitter. Ya estamos de vuelta en Pauta de Negocios.
9 de la mañana con 5 minutos. Seguimos revisando las noticias más relevantes en el mundo de la economía y las finanzas en este miércoles 24 de febrero, ya en el que los mercados están operando mixtos, atentos también al segundo día en el que el presidente de la Fed va a estar dando testimonio en el Congreso de Estados Unidos, atentos también a cómo está evolucionando la pandemia en el mundo, por supuesto, en Chile también atentos a algunos reportes corporativos. De todo eso y más vamos a estar conversando ahora, pero antes los invitamos a revisar los temas que están marcando la pauta.
Estos son los titulares del día en Pauta de Negocios.
Los futuros de cobre caen 0,3%, pero el metal continúa operando sobre los $4 la libra. El avance que ha tenido el metal en las últimas semanas incide en las expectativas, la recaudación fiscal, la bolsa, el tipo de cambio y las situaciones de los pequeños productores, según información de Pauta.cl. Chile cayó 13 puestos en el ranking del Fraser Institute sobre minería. Preocupaciones sobre la estabilidad política y tributaria golpearon los resultados del país este año, de acuerdo al Centro de Estudios. Falabella reportó una recuperación en sus ventas en el último trimestre del año, mientras que en todo 2020 los ingresos cayeron 0,6%, entre octubre y diciembre subieron 15%. Las ventas online de la compañía se duplicaron durante el año pasado. En el marco del plan de descarbonización, AES Gener anunció que venderá el 50% de su planta Guacolda al grupo WEC, el que pasará a controlar el 100% de la operación. El monto de la transacción se mantuvo en reserva. Las AFPs llevarán a arbitraje a 7 aseguradoras por el no pago del seguro de invalidez tras el retiro del primer 10%. De acuerdo a información de La Tercera, en la industria de seguros dicen que en la acción de las administradoras existe un problema político al no querer traspasar el costo del retiro a sus beneficiarios. Los casos de coronavirus alcanzan los 112 millones en el mundo, mientras que el número de vacunados suma 213 a nivel global. En Chile, el número de inoculaciones llega a los 3 millones, lo que representa un quinto de la meta para el primer semestre. Hong Kong anunció un nuevo paquete de estímulo por $1,500 millones para apoyar a su economía, mientras que AstraZeneca reduciría a la mitad el suministro de dosis a Europa en el segundo trimestre. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró que no ve riesgos inflacionarios en Estados Unidos y adelantó que el Banco Central continuará con su programa de recompra de bonos. A la vez, llamó a aprobar prontamente el paquete de estímulo de $1,9 trillones que impulsa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los mercados operan mixtos ante las expectativas de una inflación contenida en Estados Unidos. En Asia, el Nikkei japonés perdió 1,6% y el Shanghai Composite retrocede 1,99%. En Europa, el Stoxx 600 sube 0,34% y los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura con ganancias acotadas. En Chile, el dólar sube a 703 pesos.
Esto es Pauta de Negocios.
9 de la mañana con 8 minutos y es momento de hablar de finanzas en Pauta de Negocios, porque hoy nos acompaña Jorge Muñoz, gerente general de Doble Impacto. Jorge, gracias por conectarte hoy con nosotros en Pauta de Negocios.
Hola Gabriela, buen día. Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días. Jorge, Doble Impacto se describe como una plataforma de financiamiento para proyectos que tengan un impacto positivo. ¿Cómo se define ese impacto positivo?
Sí, esto es entender que los que participamos en la industria financiera tenemos un rol que cumplir de hacernos cargo qué impacto tiene lo que financiamos, hacia dónde hacemos fluir el dinero. Y por lo tanto, Doble Impacto, así como hay una evaluación técnica de riesgo, hay una evaluación de qué impacto genera en la calidad de vida de las personas y en el planeta cada financiamiento que entregamos, tanto en las distintas áreas que financiamos, lo que tiene que ver con naturaleza y medio ambiente, lo que tiene que ver con desarrollo social e inclusión y en educación y cultura. Todo lo que le haga bien al planeta, todo lo que mejore la calidad de vida de las personas, Doble Impacto quiere ser hoy día la plataforma de crowdlending que la financia y en el futuro cercano el banco de aquellas organizaciones.
Eso suena muy, muy bien, pero ¿quién establece los parámetros para decir esto efectivamente tiene un impacto positivo para el medio ambiente?
Sí, mira, cuando hablamos de Doble Impacto es parte de un proyecto que se habla de banca ética, va a ser el primer banco en Latinoamérica que tenga estos lineamientos, que ya existen en el mundo. Hay más de 50 organizaciones que aplican estos lineamientos. El principal referente es Triodos Bank, un banco europeo, y donde se define, acorde al análisis de los distintos sectores, qué financiar y por ende qué no financiar. Entonces nosotros hemos hecho un análisis junto a más de 70 expertos, un análisis junto a distintas organizaciones y entendiendo los sectores que financiamos, cuáles son los dolores, cuáles son los tiempos y cuál es el rol que debemos jugar. Entonces, un ejemplo bien concreto, cuando decimos que queremos financiar energía, nos referimos a la energía renovable y no a la energía, por ejemplo, plantas de carbón, plantas contaminantes. Cuando hablamos de agricultura, nos referimos a una agricultura sustentable que cuide la tierra y no a una agricultura intensiva. Cuando hablamos de alimentación, una alimentación saludable, y así hemos definido estas tres grandes áreas que se subdividen en cerca de 150 subsectores.
En los tres años que llevan de funcionamiento han levantado cerca de 24.700 millones de pesos en financiamientos para las empresas. ¿Cuáles han sido ahí las principales áreas donde se ha centrado ese financiamiento?
Sí, hoy día ya la cifra más actualizada, y esto ya es lo que estamos en febrero, vamos cerca de 28.000 millones de pesos.
Ah, subieron bastante.
Y en estas tres áreas principalmente es desarrollo social e inclusión, y aquí es nuestra vertical de hábitat, todo lo que tiene que ver principalmente con mejoramiento y construcción o reparación de viviendas sociales, temas de habilitación de plazas, en naturaleza y medio ambiente, lo que tiene que ver con alimentación saludable y agricultura, transformación de campos de campo, avanzar hacia la agricultura orgánica o biodinámica, por ejemplo, lo que tiene que ver con electromovilidad en otras áreas. Y en educación y cultura, principalmente lo que tiene que ver con infraestructura escolar. Hoy día, Doble Impacto ha estado concentrado en financiamientos de corto y mediano plazo, pero ya tenemos el equipo, tenemos los inversionistas y tenemos la expertise para entrar también en operaciones más de mediano y largo plazo. Para lo cual, hace un año y medio, hemos generado una alianza y un trabajo conjunto con la GF Quest Capital, que nos permite invertir en operaciones de más de tres años en adelante. Estamos buscando la reconversión de predio agrícola, estamos buscando la inversión en infraestructura escolar, estamos buscando financiar, por ejemplo, compras de infraestructura o de propiedad o de terrenos para fundaciones para que puedan desarrollar su función. No. Es una amplia gama de productos, pero que siempre tienen a las personas y al planeta en el centro de las decisiones.
¿Cuál es el retorno para los inversionistas? Yo sé que se trata de áreas muy distintas, con riesgos también muy, muy diferentes, pero ¿cuáles son los retornos promedio que han logrado los inversionistas con esta plataforma?
Sí, mire, los retornos obviamente van a depender de la estructuración, de los plazos y del impacto también, pero se mueven entre un 6 y un 10% nominal anual para los inversionistas. Es una tasa de mercado que considera el riesgo de las operaciones. Principalmente financiamos organizaciones que son pymes o medianas empresas, cooperativas, fundaciones, otras organizaciones. Por tanto, las tasas son bien atractivas y adicionalmente nuestra cartera es muy sana. Por tanto, por suerte podemos decir que tenemos una mora muy muy baja en comparación al sistema financiero.
¿Quién supervisa el uso de esos recursos? Como para decir, ok, este dinero efectivamente se utilizó para los fines que se establecieron cuando se levantó el dinero.
Mira, uno de nuestros lineamientos, el lineamiento de la banca ética a nivel global, es la transparencia radical. ¿Cuánto es? Ya en el modelo de crowdlending, cada operación que se financia por intermedio de nuestros inversionistas son publicadas en nuestra plataforma, de dobleimpacto.cl. Las más de 450 operaciones que se han realizado pueden ser conocidas por los distintos inversionistas y ver si estamos cumpliendo cada uno de nuestros lineamientos. Tenemos también la Fundación Dinero y Conciencia, quien es la que gobierna el proyecto, la creación del banco y el desarrollo de Doble Impacto, que también es la encargada de velar que se vayan cuidando los lineamientos que nos comprometimos con los distintos stakeholders. Y hasta la fecha podemos decir con tranquilidad que si nos preguntaran por alguna operación que hemos financiado, tenemos la seguridad de poder responder el por qué lo hicimos. Probablemente existan puntos grises en que sí y en que no financiar, y eso va a ser parte de el futuro, pero siempre vamos a poder dar una explicación y estamos muy tranquilos porque hemos financiado cada una de las operaciones por intermedio de nuestros inversionistas.
Claro, ¿y quién supervisa la plataforma a Doble Impacto?
Sí, hoy día el modelo de crowdlending no está regulado, No, una industria que está regulada. Está en proceso de regulación, doble impacto, ha participado las distintas, claro, de fintech, ha participado las distintas mesas de trabajo, directamente o a través de la asociación de fintech Chile que pertenecemos. Tanto nosotros también abogamos feliz por una regulación. Creemos que cumplimos el estándar, tenemos el equipo, las expertise técnicas, ¿ya?, para en el fondo ser regulados. Y por otro lado, cuando seamos banco, ya vamos a tener el regulador, que es la CMF, que nos va a regular como cualquier banco de la plaza en Chile.
Estamos conversando con Jorge Muñoz, gerente general de Doble Impacto. Jorge, mencionabas recién el tema de los planes de Doble Impacto de convertirse en un banco. De hecho, la última vez que estuvimos conversando hablaban que el plan era tener una licencia bancaria en 2022. ¿Ya solicitaron la autorización ante la CMF, ante la Comisión para el Mercado Financiero?
No, aún no está solicitada, no hemos reunido sí con el regulador para informarle de nuestros próximos pasos. Esperamos ya en el segundo semestre de este año poder solicitar e ingresar la licencia al regulador y posteriormente abrir el banco a fin de 2022 o probablemente el primer trimestre de 2023. Obviamente, los plazos que teníamos se han ido acotando, principalmente por la pandemia, las distintas conversaciones que tenemos con actores financieros de Europa principalmente se han retrasado porque todas las organizaciones partiendo por Doble Impacto nos dimos vuelta hacia adentro durante la pandemia para ver cómo podíamos llevar bien nuestra operación. Pero todo sigue marchando como lo teníamos previsto.
¿Cuentan con los requerimientos de capital, con todos los requerimientos que se necesitan? Porque convertirse en un banco son palabras mayores y se necesita cumplir un checklist muy amplio de parte del regulador.
Sí, son palabras mayores, pero mayor aún es la conciencia que están teniendo los distintos inversionistas, tanto en Chile como en el mundo. Por lo tanto, ya estamos teniendo las conversaciones y estamos muy avanzados en las necesidades de capital que se necesitan. La regulación te exige 800.000 UF, pero obviamente hay una inversión mucho más grande en temas, por ejemplo, de tecnología que va a necesitar el banco. Pero las conversaciones que hemos tenido nos dejan la tranquilidad que hemos hecho un buen trabajo y en base a ese buen trabajo vamos a ser capaces de levantar las necesidades de capital.
¿Cómo van a financiar eso?
El banco va a ser financiado por inversionistas institucionales, familias de alto patrimonio y personas naturales. Como hoy día la plataforma tiene más de, por ejemplo, la plataforma de crowdlending, voy a hablar ahora, más de 3.000 inversionistas, cerca de 6 familias de alto patrimonio que invierten en las distintas operaciones. Un fondo, un institucional como es la GF Quest Capital. El banco, su necesidad de capital las va a levantar de la misma manera, institucionales tanto en Chile como en el resto del mundo, principalmente en Europa, familias de alto patrimonio y personas naturales que quieran ser parte de la creación de este nuevo banco y de la transformación, no solo de la banca y del sistema financiero, sino que de la transformación de la sociedad. Cuando uno transforma la banca, lo que estamos haciendo es buscar una sociedad más justa, más equitativa, que disminuya las brechas, que iguale las oportunidades, porque hacia dónde hacemos fluir el dinero es el tipo de sociedad que vamos construyendo, y eso es nuestro paradigma. Por lo tanto, por eso queremos crear un banco y transformar a la banca completa.
Claro. Jorge, mencionabas recién el tema de la pandemia y cómo eso estuvo atrasando los planes para convertirse en banco. ¿Cómo afectó o impactó las transacciones a través de la plataforma de Doble Impacto?
En la pandemia lo que mostró es el conocimiento que teníamos en las distintas áreas. Nosotros, si lo llevo solo a números, podríamos decir que el año pasado crecimos un 30% en términos de financiamiento entregado por nuestros inversionistas en comparación al 2019, pero principalmente crecimos en clientes nuevos. Y eso lo que demuestra es que teníamos el conocimiento de los distintos sectores que financiamos. Y ese conocimiento nos permite, principalmente en épocas de crisis, no esconder la cabeza, sino que salir al mundo, salir a la calle y poder seguir financiando a organizaciones que tienen buenos proyectos, que generan un impacto positivo en la sociedad o en el planeta y que necesitan un financiamiento para seguir operando, seguir invirtiendo. Y ahí Doble Impacto creo que jugó un rol muy importante. Y en cuanto al banco, en el fondo, como te dije anteriormente, las distintas organizaciones con las que estamos conversando obviamente se volcaron hacia sus procesos internos y quedaron algunas conversaciones medio de stand-by, pero que ya se han retomado y que van a seguir los plazos que teníamos establecidos.
Jorge Muñoz, gerente general de Doble Impacto, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Pauta Negocio.
Muchas gracias a ti, Gabriela, y dejo a todos invitados a ingresar a nuestra página web www.impacto.cl y ser parte de la transformación del sistema financiero y de esta nueva economía.
Gracias, Jorge, que tengas muy buen día.
Un gusto, saludos, hasta luego.
Estás en Pauta de Negocios.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítelo en una APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad. Vamos con la última canción de este Pauta de Negocios. Esto es Pharrell Williams con Happy.
Estás escuchando Pauta de Negocios.
Escuchábamos recién a Pharrell Williams con Happy. Quien debe estar bastante contento también es Jay-Z, porque vendió uno de sus emprendimientos. Jay-Z es un rapero muy conocido, es también uno de los hombres con mayor fortuna en la industria del entretenimiento, porque además de producir música, incursiona también en el mundo de la moda y también incursionó hace un tiempo en la industria de alcohol. Él es uno de los dueños de Armand de Brignac, que es esta champaña que tiene el logo de un as de pica del naipe en su etiqueta. Seguramente lo conocen porque es muy utilizada en las celebraciones de deportes. En general, cuando se abre una botella de champaña, es Armand de Brignac. Y el Jay-Z vendió el 50% de la participación que tenía en Armand de Brignac a la matriz de Louis Vuitton, que ya tiene experiencia en esta industria. Ellos son los dueños de Dom Perignon y de Moët Chandon. Y con esto están tratando de llegar a una audiencia más joven, que es la que en general consume Armand de Brignac. Jay-Z compró Armand de Brignac en 2006. Ahí estamos escuchando Jay-Z, que era lo que nos faltaba. Muchas gracias. Jay-Z tomaba antes otra champaña, tomaba Cristal, y de hecho esta era una marca que era muy conocida entre los raperos. La ocupaban en muchas de sus canciones también, pero a Cristal no le gustaba nada que la estuviesen ocupando los raperos, porque estaban tratando de parecer algo más sofisticados y les parecía que esto callejero era no era de la altura de lo que ellos querían. Bueno, Jay-Z entonces organizó un boicot contra Cristal, porque uno de los ejecutivos dijo que no le gustaba para nada que lo ocuparan en los videos musicales de hip hop. Y no solamente organizó un boicot, sino que dijo: me voy a comprar mi propia marca de champaña. Y hizo eso. Armand de Brignac es una marca muy antigua, de hecho sus orígenes datan de 1600. Lo compró en 2006 y ahora está vendiendo la mitad de su participación a la matriz de Louis Vuitton. No se sabe en cuánto la vendió, pero conociendo Jay-Z tiene que haber sido un bastante buen precio. 9 de la mañana con 27 minutos, yo me despido, pero los dejo invitadísimos a continuar en la sintonía de Pauta. Ya viene Isabel Winnie Plant con Un Día Perfecto. Nosotros nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.
Mañana volvemos a encontrarnos a las 8:30 de la mañana para revisar la información más relevante de la economía y los mercados financieros en Pauta de Negocios con Gabriela Villalobos. Una presentación de AFP Habitat. De lunes a viernes, desde las 14:30, acompáñanos.